Estamos en medio de Colosenses 3:16. Yo había pensado que rápidamente acabaría este versículo, pero esta mañana me explayé demasiado y por lo tanto no llegué al final de este versículo, así que previsiblemente estaremos al menos 2 semanas y media con un solo versículo, pero creo que valdrá la pena. Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría enseñándoos y amonestándoos unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales cantando a Dios, con acción de gracias en vuestros corazones. El texto de la última parte de este versículo reza literalmente: con salmos, himnos y cánticos espirituales, con gratitud o con gracia, cantando en vuestros corazones a Dios. Así leído, sin que lo tengáis delante, costará, supongo, entender que no es fácil ver la asociación, en la relación entre todas estas frases. Pero después de reflexionar bastante y leer lo que opinan los comentaristas, yo creo que la manera más fácil de entender el texto y la más llana y sencilla es suponer que el apóstol aquí está mezclando dos ideas. Mezclándolas porque van juntas y es necesario tenerlas en equilibrio juntas. Por un lado está diciendo, cantando a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales, y por otro lado está diciendo, cantando a Dios con gratitud en vuestros corazones. Al menos esta será la manera en la que yo voy a entender el texto. Cuando la palabra de Dios mora, perdón, si vuelvo a decir la palabra de Dios es por, son gafes del oficio. Uno dice tantas veces palabra de Dios que es fácil olvidar que aquí dice palabra de Cristo. Pero así que si vuelvo a decir palabra de Dios, entendéis palabra de Cristo, ¿vale? Cuando la palabra de Cristo habita en nosotros en abundancia, cuando pensando en ello captamos nueva luz, nueva percepción en cuanto al Evangelio, en cuanto a la persona del Señor Jesucristo, en cuanto a alguna de sus enseñanzas, en cuanto a alguna dimensión de la salvación que nos brinda. Esto despierta en nosotros, en nuestro corazón, emociones muy profundas de gratitud, de gozo, a veces de vergüenza, de sentir que tenemos que cambiar, de arrepentimiento, otras veces de gran entusiasmo. Porque la palabra de Cristo morando en nosotros nos abre los ojos ante las maravillas de la obra de Cristo en la creación, ante su obra aún más maravillosa en la redención y restauración de nuestra humanidad, ante la firme esperanza de un glorioso futuro eterno y ante la hermosura de la misma persona de Jesucristo. Y como consecuencia de estas reflexiones y meditaciones, brotan en nuestro corazón sentimientos, pensamientos, deseos que difícilmente encuentran una expresión adecuada solamente en palabras. Y entonces es cuando echamos mano a la música como el vehículo adecuado para llevar ante Dios estos sentimientos nuestros. La música sirve para expresar todo un abanico de emociones. Esto se olvida un poco en nuestros días, que todos los cánticos que se van componiendo tienen un mismo estilo, a mi juicio. Cuando en la Biblia hay todo un surtido de emociones que se expresan mediante el cántico. Por eso los creyentes cantamos en bodas, pero también en entierros. Porque la música vale para todas estas emociones. La desesperación más profunda se puede expresar en música. Y la alabanza más gloriosa también. Pero notemos bien lo que he estado diciendo. Quiero abundar un poco más en ello. La manera correcta de emplear la música, tal y como yo la veo en la Biblia, es como respuesta a alguna dimensión de la revelación de Dios. De hecho, toda nuestra adoración, alabanza, gratitud es respuesta. Es reacción, no acción. Dios habla y nosotros respondemos. Dios actúa y nosotros respondemos. Así que lo que despierta el sentimiento de alabanza en nosotros no es la música, es Dios. Es la palabra de Dios, la acción de Dios. Esto nos toca. Y entonces queremos responder mediante la música. La música es el vehículo para nuestra respuesta. No es en principio aquel resorte que utilizamos para despertar emoción en nosotros. Y sin embargo, sospecho que en nuestras iglesias no es así, es justo al revés. Que utilizamos montones de alabanzas en la primera parte del culto a fin de crear ambiente y sacudir a los hermanos y ponerlos en la onda. Pero el peligro con esto es que podemos inventarnos una especie de burbuja mística al cual acudimos mediante la música. Y entonces estamos con buenas vibraciones allí viviendo en nuestra burbuja sin que Dios realmente esté hablándonos y sin que estemos respondiendo a Dios a través de la música. A este respecto es muy importante recordar lo que dijimos la semana pasada, que este texto de Colosenses corre en paralelo a Efesios 5:18-19. Sed llenos del Espíritu Santo, cantando. Lo que provoca el canto es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos emociona, nos conmueve. Y entonces expresamos esta emoción mediante la música. La palabra de Dios nos conmueve. Expresamos esta emoción mediante la música. No es que la música nos conmueva. A veces sí. Pero lo normal es que sea Dios mismo, su palabra, su espíritu, su realidad, sus bendiciones, todas estas cosas despiertan emoción en nosotros y esta emoción se expresa mediante la música. El apóstol clasifica la música de la iglesia de aquel entonces en términos de tres categorías: salmos, himnos y canciones espirituales. Nosotros también solemos tener tres clases de música. Salmos, no son muchas las iglesias evangélicas que cantan salmos como tales salmos hoy en día. Cantamos a veces fragmentitos de salmos. Alguna vez un salmo entero, el 23 o el 121, pero suelen ser salmos censurados por la corrección evangélica. Cantar salmos como tales salmos no es frecuente en nuestra generación. Hay que recordar que en el pasado no fue así. En ciertas denominaciones del protestantismo se prohibía todo uso del canto excepto los salmos. Esto es ir al otro extremo. Especialmente en las iglesias de tradición calvinista. Las iglesias reformadas, en Escocia, por ejemplo, la iglesia presbiteriana solo podían cantar salmos métricos, es decir, salmos ajustados a músicas adecuadas, pero salmos, solamente salmos. Digo, nosotros tenemos también tres clases de música: salmos, himnos y coritos. Creo que no debemos confundir estas tres categorías nuestras con las de Pablo. Aunque es difícil saber exactamente lo que quiere decir Pablo con estos tres términos, y hay montones de debate entre los comentaristas. Si recoges todas las opiniones, son tremendamente contradictorias. Y el texto mismo nos ayuda muy poco a definir estos conceptos. Voy a decir entonces algunas palabras, pero al final os diré, así que casi no hemos aprendido nada en firme. Pero para que entendáis de qué va la cosa. Salmos. Parece bastante evidente que la iglesia primitiva, la iglesia de las primeras décadas, especialmente cuando la mayoría de creyentes eran judíos, seguía las costumbres de la sinagoga y utilizaba el salterio del Antiguo Testamento como su cancionero, porque los judíos en las sinagogas solían cantar los salmos. Muchas veces cuando el Nuevo Testamento habla de los salmos, la referencia es explícitamente al libro de salmos del Antiguo Testamento. Así que cabe la posibilidad de que aquí también, al decir salmos, Pablo esté pensando en los 150 salmos que componen el libro de salmos en el Antiguo Testamento. Sin embargo, hay muchos que cuestionarían esta lectura. En 1 Corintios 14, 26, Pablo dice: cuando os reunís, cada cual aporte salmo, enseñanza, revelación. Esto podría querer decir: cuando tenéis vuestros cultos libres, cada uno de vosotros debe elegir un salmo de los 150 que hay en el Antiguo Testamento para que la congregación lo cante. Esto es posible, pero tratándose de una iglesia gentil, muchos piensan, y yo entre ellos, que es poco probable que esta sea la intención de Pablo. Él más bien está utilizando la palabra salmo aquí, como nosotros diríamos himno, que cada uno de vosotros al reuniros escoja himnos para que la congregación los cante. Así que en cuanto a la palabra salmos, no sabemos exactamente si está hablando de los 150 del Antiguo Testamento o de otras canciones similares a los salmos compuestas por creyentes cristianos en aquel momento. En todo caso, supongo que entendéis que el libro de los salmos es tremendo para expresar nuestras experiencias como creyentes en este mundo cruel. Porque el salmista afronta montones de circunstancias y sus reacciones delante de Dios se plasman en los salmos. Y podemos muy bien identificarnos con estos sentimientos y estas reacciones. Pero los salmos del Antiguo Testamento, lógicamente, no pueden reflejar algunos de los aspectos más gloriosos de nuestra experiencia como creyentes cristianos, porque estos aspectos ni existían en tiempos de los salmistas. Ellos no podían conocer en detalle la vida, la obra, la persona del Señor Jesucristo. Por lo tanto, los salmos no reflejan estas verdades. Y puesto que vivimos en otros tiempos, es posible decir que también necesitamos otros salmos, sin prescindir de los de la Biblia. Himnos, en segundo lugar. La palabra himno solo se encuentra aquí y en Efesios 5, 19 en toda la Biblia, y por lo tanto es un poco difícil saber exactamente lo que quiere decir. Sin embargo, en griego hay un verbo emparentado con el sustantivo himno. Es como himnear. Un verbo que me consta no existe en castellano. Y por lo tanto los traductores tienen que decir cantar un himno. Pero en griego cantar un himno es una sola palabra. Cuando Jesús y los discípulos cantaron un himno antes de ir a Getsemaní, es una sola palabra, himnearon. Cuando Pablo y Silas cantaron himnos en la cárcel, himnearon. Y cuando se nos dice en Hebreos 2:12, en medio de la congregación te cantaré himnos, es te himnearé. Así que estas cuatro citas, porque hay dos referencias a Cristo y los discípulos cantando himnos, estas cuatro citas también incluyen el concepto de himno, pero en forma verbal. Lo curioso de estos cuatro casos es que probablemente lo que estos señores cantaron eran salmos, porque los judíos solían cantar los salmos 115 a 118 en vísperas de la Pascua, y probablemente era un salmo de estos el que cantaron Cristo y los discípulos en aquella ocasión. cuando Pablo y Silas cantan en la cárcel de Filipos, no se sabe exactamente qué canciones cantaron, pero sería sorprendente que Pablo, con su formación judía, no cantase algún himno entre medio. Y por supuesto, cuando Hebreos 2:12 habla de cantar himnos, está citando un texto del Antiguo Testamento, concretamente el Salmo 22:22. Y en este contexto, cantar un himno es cantar un salmo. Así que esto viene a confundir más la cosa, porque si dos de las referencias a himnos no dicen nada acerca de lo que es un himno, y las cuatro referencias restantes probablemente se refieren a salmos, entonces, ¿qué diferencia hay entre salmos e himnos? Y si es difícil de establecer lo que son salmos e himnos, ¿qué diremos de los cánticos espirituales? Pues todo lo que no sea un salmo ni un himno, pero pues que no hemos sabido poner límites a salmos e himnos, de hecho no es fácil. Y en cuanto a los cánticos espirituales, tienes todas las opiniones posibles. Para algunos esto se refiere a lo que los pentecostales llamarían cantar en el Espíritu, es decir, cantar improvisadamente, de la misma manera que se habla en lenguas, se canta en lenguas, se canta con una melodía que inventa sobre la marcha. Esto es cántico espiritual, para algunos comentaristas. Y desde allí hasta otras opiniones casi del otro extremo, que los cánticos espirituales son poesías muy elaboradas. De hecho, se me olvidó decir en cuanto a los himnos que muchos siguen la definición de San Agustín. Él dijo que un himno tiene que tener tres características: ser cantado, vale, pero esto no ayuda porque estas tres categorías son cantadas, ser dirigido a Dios, lo cual quiere decir que al menos la mitad de nuestros himnos no son himnos, porque muchas canciones de las nuestras no se dirigen a Dios. Incluso muchas canciones de alabanza y adoración no se dirigen a Dios. Hablan acerca de mí alabando a Dios, si observáis. Pero así que, segunda característica, tiene que ser dirigido a Dios, y en tercer lugar, tiene que ser alabanza. Esto según Agustín. En ese sentido, la mitad de los salmos son himnos y la otra mitad no son himnos. De todas maneras, casi todos los comentaristas opinan que Agustín es un poco arbitrario y muy estrecho en su definición. Pero volviendo a los cánticos espirituales, habréis observado que en el mismo texto bíblico nos encontramos con diferentes posibles fragmentos de himnos. Y observamos enseguida que estos fragmentos, en primer lugar, no se dirigen a Dios. Y en segundo lugar, no suelen ser de alabanza. Ya dijimos que el capítulo 1 de Colosenses, versículos 15 a 20, posiblemente sea un himno de la iglesia. De hecho, un himno de tal calidad poética y teológica, que algunos que apoyan la idea de que sea himno, a la vez apoyan la idea de que Pablo sea el autor de este himno. De todas maneras, es un texto que tiene forma poética, tiene dos estrofas claramente diferenciadas, la primera sobre la obra de Cristo en la creación, la segunda sobre la obra de Cristo en la redención, y bien podría haber sido cantado por las iglesias, o bien antes de la redacción de la carta, en cuyo caso Pablo cita el himno, o bien después, porque la iglesia podía recoger esta letra y ponerle música y cantarla. Pero observamos que si esto es un himno, no es un himno de alabanza, tampoco es un himno de intercesión o de expresar angustia y necesidad al Señor, no se dirige al Señor. Sencillamente es un credo cantado, es una afirmación de las doctrinas de nuestra fe, y esta es otra finalidad muy importante de la música cristiana. Previsiblemente, de aquí a 3 semanas, no os acordaréis nada de esta conferencia, excepto del hecho de que dije que no os acordaréis de nada. Y sin embargo, si volvemos a cantar la versión del Salmo 33 durante un par de semanas, es muy fácil que os acordaréis del Salmo 33 en versión cantada. De allí el sumo peligro de nuestros cancioneros, porque la doctrina evangélica se fija mucho más por las canciones que por las predicaciones. Y en la historia de la iglesia, los doctores de la iglesia, en el buen sentido de la palabra, siempre han velado mucho por el contenido de los himnos y las canciones que la congregación canta, porque saben que estas frases van a fijar la doctrina mucho más que los sermones. Y a la luz de esto es muy importante analizar lo que estamos cantando en nuestras iglesias. Pero a esto volveremos. Pero notemos que si Colosenses 1 contiene el fragmento de un himno, este himno ya es credo, afirmación de doctrina, definición de doctrina, para que los creyentes lo aprendan bien. Otro texto similar sería Filipenses 2, que algunos también piensan que debido a su lenguaje exaltado podría ser parte de un himno. Haya puesto en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, etcétera, a partir de siendo en forma de Dios, podría ser otro himno. Pero notamos otra vez que no es una alabanza, no se dirige a Dios, es una relación de doctrinas, de hechos acerca de la vida de Jesús. También, 1 Timoteo 3, 16. Él fue manifestado en la carne, vindicado en el Espíritu, contemplado por ángeles, proclamado entre las naciones, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Probablemente otro fragmento de una canción, pero es credo, afirmación de doctrinas, no es alabanza ni se dirige a Dios. Otros fragmentos que encontramos en el Nuevo Testamento toman la forma de exhortaciones. Incluso hay una que es evangelística, así que alguien puede poner música a este texto y lo cantamos en la próxima campaña evangelística. Despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. También sirve para ciertas predicaciones. En medio cantamos este himno, ¿no? Esto es Efesios 5:14. Pero Dios no es el que duerme. El himno, la canción esta no va dirigida a Dios, sino a los dormidos de la congregación, que se supone que son los no creyentes. Pero otras canciones sí que van dirigidas a los creyentes. Por ejemplo, 2 Timoteo, capítulo 2. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también nos negará. Si somos fieles, Él permanece fiel, pues no puede negarse a sí mismo. Es una exhortación a los hermanos, de hecho es una afirmación, pero con valor de exhortación a los hermanos a que sean fieles, a que perseveren a pesar de la persecución, que perseveren hasta la muerte si es necesario. Y cantaban esto. Así que se ve que en la iglesia primitiva había toda una variedad de estilos, de contenidos, de enfoques, de emociones. No todas las canciones se dirigían a Dios, no todas eran de alabanza. Y posiblemente algunas de estas canciones son las que debemos incluir dentro de esta categoría de cánticos espirituales. ¿Y qué hemos aprendido hasta aquí? En cuanto a la definición de estas tres palabras, pienso que muy poco. Parece que Salmos incluye los Salmos del Antiguo Testamento, pero no se refiere exclusivamente a ellos. Himnos pueden ser principalmente canciones dirigidas a Dios Padre y al Señor Jesucristo en tono de alabanza, pero no exclusivamente. Y las canciones espirituales parecen proceder de un cajón desastre en el que se coloca toda música eclesial que no cabe en los conceptos de salmos e himnos. Así que supongo que estáis muy frustrados. En este momento queríais tener ideas claras. Y no hay ideas claras. Al menos debemos entender que para los primeros lectores parece ser que estas tres categorías eran conocidas, porque Pablo repite las mismas categorías en Efesios y aparecen estas palabras en otros lugares del Nuevo Testamento. Por lo tanto, los primeros creyentes manejaban estos conceptos de salmos, himnos, cánticos espirituales, aunque no sabemos exactamente lo que entendían por cada concepto. Esto de por sí es elocuente, porque quiere decir que tenían más variedad en su música que nosotros. Pero pienso que podemos sacar algunas enseñanzas más de este texto. En primer lugar, lo más obvio, la música tiene un lugar de prestigio, de importancia en el culto cristiano. Hay la tendencia en algunos círculos a tratar la música como lo que haces durante media hora al principio del culto para que los rezagados puedan llegar a tiempo para el sermón, que es lo importante. Entonces hay que rellenar el tiempo inicial con un montón de cánticos. pero estos no tienen mucho sentido. Sin embargo, en la Biblia se ve que la música sí que tenía relevancia. El pueblo de Dios siempre ha respondido a las realidades de la salvación divina por medio de diversas formas de canciones. Y este es un hecho histórico. Hay muchos testimonios de creyentes cantando en medio de tribulación y persecución. Esto asombra a la gente de fuera. Pero cuando Pablo y Silas cantaban en la cárcel, por ejemplo, yo no creo que hayan dicho el uno al otro, mira, tenemos que dar un buen testimonio. Estamos hechos polvo, pero para testificar fielmente vamos a cantar. Creo que su canto fue espontáneo. El testimonio que dieron fue consecuencia, pero una consecuencia secundaria. Es natural en el creyente fiel querer cantar. Algo nos anda mal si no queremos cantar. Plinio el Joven. Todos estáis familiarizados con los escritos de Plinio el Joven. Él era gobernador de Bitinia. Luego consultáis con otra persona dónde está Bitinia porque no me acuerdo. Pero era gobernador de Bitinia durante el reinado del emperador Trajano. Y él escribió un texto que es muy interesante. Es de los pocos documentos imperiales de la época que han sobrevivido. Y él escribió un documento preguntando al emperador qué debe hacer con estos cristianos. Y luego explica un poco lo que hacen. Y entre otras cosas, dice que ellos se levantan antes del alba para cantar himnos a Cristo como si él fuera Dios. Por cierto, pie de página, interesante a la luz del Código Da Vinci. Esto es antes de Constantino, Los cristianos están adorando a Cristo como Dios, según testimonio de un gobernador pagano, mucho antes de que Constantino decidió divinizar a Jesús. Fin del pie de la página. Pero a dónde íbamos es que los cristianos siempre han sido conocidos como personas que cantan. Y allí donde hay autenticidad en el cristianismo, hay canto. No todo el cristianismo canta, no toda la cristiandad canta. Pero no toda la cristiandad es cristiana. Pero en esos sectores que son cristianos se canta. Porque algo surge dentro de nosotros. En mayor o menor grado, si tú no tienes voz y no sabes mantener una melodía, a lo mejor lo que estoy diciendo no te dice nada. En cambio, si tienes un oído privilegiado y la música te sale por los poros, estarás diciendo sí, 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 señor. Porque somos diferentes en esto, como en todas las cosas. Pero quien más, quien menos, la música nos ayuda a expresarnos nuestras reacciones ante la revelación de Dios. En segundo lugar, la segunda idea. Según nuestro texto, el canto se dirige a Dios, cantando a Dios, mediante salmos, himnos y canciones espirituales. Como acabo de decir, esto no es absolutamente cierto. hay muchos cantos de la iglesia primitiva, bueno, todas las que tenemos en el Nuevo Testamento se dirigen a otra persona que no Dios, que no a Dios. Pero mayormente el propósito de las canciones es dirigirnos a Dios. Ya hemos dicho los salmos, que la mitad se dirigen a Dios y la otra mitad expresan realidades acerca de Dios en forma de testimonio o en forma de credo. Pero el peso de nuestro canto debe dirigirse a Dios. En tercer lugar, no creo que la intención de Pablo en este texto sea la de establecer reglas legalistas en cuanto a la liturgia de nuestros cultos. No está diciendo que un culto no es válido si no se ha cantado al menos un salmo, al menos un himno y al menos un cántico espiritual. El énfasis del texto recae sobre la autenticidad del canto, no las formas ni las categorías. Tenemos que cantar en respuesta a la revelación de Dios y bajo el estímulo del Espíritu de Dios. Tenemos que cantar con gratitud en nuestro corazón. Estas consideraciones y no la liturgia son las más importantes. Pero en cuarto lugar, si el canto brota en nosotros como respuesta a la palabra de Dios, obviamente el canto también tiene que ser bíblico en su contenido. Si tú acabas de recibir del Señor una revelación en cuanto a algún aspecto de la persona de Jesús, por ejemplo, no es apropiado entonces después cantar una canción diciendo gracias Dios por el sol y la lluvia, ¿no? Lo lógico es que la canción en cuestión conecte directamente con aquello que acabas de recibir. Muchas veces es difícil encontrar una canción en nuestros cancioneros que haga esto. Yo tendría que haber buscado una canción que hable explícitamente de salmos, himnos y cánticos espirituales. Ahora reconozco mi fallo. Pero para cantarlo al final, por supuesto, en respuesta al Señor. Las canciones, como mínimo, tienen que ser fuertemente bíblicas. Analiza tu cancionero, el cancionero de tu iglesia, a ver si realmente es bíblico en su contenido. En muchos casos, me temo que un budista podría cantar nuestras canciones. Porque el contenido bíblico no es muy grande. Hay mucho sentimentalismo en algunas canciones y yo creo firmemente en los sentimientos. Pero otras canciones no tienes ni idea de lo que quieren decir. Suena muy bien, pero ponte a analizar lo que están diciendo. Mi esposa y yo, de broma, estábamos inventándonos canciones ayer. Inventando canciones cristianas con diferentes frases hechas entrelazadas y sonaban fabulosamente bien, ¿eh? Pero te pones a analizarlas y no tienen sentido alguno. La Biblia muchas veces emplea frases densas y cuesta mucho entender la relación entre estas frases, pero siempre hay una lógica, hay una razón. Pero en nuestras canciones no siempre. Y además en nuestras canciones muchas veces cantamos cosas que no tienen un fundamento bíblico alguno. Pienso en esta que dice que Él está sentado a tu lado en este momento. Si quieres, lo puedes sentir en tu corazón. ¿Sabes? ¿Conoces esta canción? Dios está aquí, tan no sé qué. Eso. Pero una estrofa que no aparece afortunadamente en todos los himnarios dice esto. Dios está aquí, está a tu lado en este sentado a tu lado en este momento. Bueno, supongo que esta es una manera de expresar la omnipresencia de Dios. Si quieres, lo puedes sentir muy dentro de tu corazón. Esto es nueva era pura y dura, pero no es evangelio cristiano. La Biblia nunca habla de sentir a Dios dentro de tu corazón. Creo que hay creyentes que sienten mucho y hay creyentes que sienten muy poco. Pero lo mismo que hay creyentes que conectan mucho con la música y otros creyentes que menos. Pero hacer estas afirmaciones suena muy bien, pero es falso. Concéntrate en Él. Empieza a cantar y su presencia con poder descenderá. Mentira. Es mentira, es evangelio falso. La Biblia nunca dice que la manera de hacer bajar la presencia de Dios con poder es concentrándonos en Él y cantando. Para empezar, hay que arrepentirte. Y las canciones no suelen hablar de esto. Pero cantamos falsedades. Y nuestras canciones carecen cada vez más de Biblia, de contenido bíblico. Dice un comentarista: hoy día hay una carencia de enseñanza sencilla de la Biblia en el púlpito. Se muestra mucho más interés en la presentación de películas, grupos musicales, otros entretenimientos, que en la palabra de Dios. Muchos creyentes no pueden afirmar honestamente que la palabra de Cristo mora abundantemente en sus corazones, porque no dedican tiempo para leer, estudiar y memorizarla. Tal vez esta pobreza en cuanto a las escrituras sea una de las causas de la abundancia de cantos sin base bíblica que se usan en la actualidad. Los grandes cantos tradicionales de la fe fueron escritos por creyentes que conocían las doctrinas de la palabra de Dios, pero muchos supuestos cantos cristianos de hoy son compuestos por personas que con poco o nada de conocimiento de la palabra. En quinto lugar, si vamos a obedecer lo que dice Pablo aquí, debemos volver a los salmos. Antes yo decía que algunas de nuestras canciones actuales son pequeños fragmentos de salmos. Pero raras veces cantamos un salmo entero. Yo aprendí a apreciar mucho los salmos cuando pasé un poco por la iglesia anglicana. Sabéis que en la liturgia de la iglesia anglicana sí que se cantan sistemáticamente todos los salmos del Antiguo Testamento. la forma de cantar es aburrimiento total para los más movidos de hoy. Pero yo he escuchado salmos cantados por congregaciones de centenares de jóvenes y te dan escalofríos, ¿eh? Es otro estilo musical y hay que aprender cómo se hace. Se coge una tonada muy sencilla, normalmente de 4 o 5 notas solamente. Da, 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 algo así. Y entonces cada versículo del salmo se canta con esta música. Un poco como el canto gregoriano, alargando. Cantando muchas sílabas con una sola nota para, y luego acabando con las demás notas. Bueno, no entro en más detalles, pero estos son tecnicismos. Pero al menos en la iglesia anglicana se cantan todos los salmos regularmente, culto tras culto. En las iglesias presbiterianas cantan los salmos regularmente. Esta vez no el mismísimo texto del Antiguo Testamento, sino el texto adaptado para darle forma rítmica adecuada para el canto moderno. Si vamos a obedecer lo que dice Pablo, cantando con salmos, os pregunto si no tendríamos que repensar esto. Pero volver a pensar esta posibilidad topa enseguida con al menos tres problemas. En primer lugar, ¿quién es el listo que vaya a componer música para todos los salmos? Aquí hay algunos. Esto lo lanzo como reto. Este es el primer problema. Segundo problema, en nuestros tiempos todo tiene que ser nuevo. Y yo varias veces he oído decir a diferentes personas que esto es bíblico, porque hay que cantar cánticos nuevos. La Biblia enfatiza esto. Salmo 33.3, Salmo 43, 96.1, 98.1, 144.9, además de textos en Isaías, Apocalipsis y otros lugares, nos hablan de cantar cánticos nuevos. El maná de ayer no sirve para hoy. Tenemos que tener maná nuevo, cánticos nuevos. Lo cual quiere decir que en el repertorio de nuestras iglesias el cancionero del 2004 ya no sirve. Y tenemos que ir preparando el cancionero para el 2005. De hecho, muchas iglesias ni intentan tener cancioneros porque con la tecnología actual haces un PowerPoint y ya lo tiene solucionado. Cada semana nuevas canciones allí en la pared y olvídate de los cancioneros. Casi no hay canciones más viejos que los salmos. Y sin embargo, Pablo está diciendo que debemos cantar al Señor con salmos. Y aunque es posible que él esté pensando no solamente en los 150, creo que sería un atrevimiento decir que no está pensando en absoluto en los 150. Lo que no entienden los que van detrás de lo nuevo es que lo nuevo no necesariamente tiene que invalidar lo antiguo. Cuando la Biblia dice, nos exhorta a cantar cánticos nuevos, no añade y olvídate de los cánticos viejos. tú eres lo que eras cuando tenías 5 años, más todo lo que has desarrollado desde entonces. Pero el niño de 5 años todavía está en ti. El niño es padre del adulto. En tu experiencia cristiana vas a tener muchas experiencias nuevas de Dios. Tendrás que afrontar nuevas aflicciones y pruebas. Todo esto sacará de ti nuevos deseos de expresarte, nuevas maneras de expresarte ante Dios. Si nunca has perdido a un ser querido, entonces nunca has tenido que encontrar expresión, cauce para tu angustia en la música. Pero cuando se te muera alguien, entonces sí. Constantemente necesitarás cánticos nuevos, pero esto no quiere decir que las experiencias del pasado ya no son válidas. Todavía puedes dar gracias a Dios por el día de tu conversión. Todavía por lo que has aprendido en el pasado acerca del Señor Jesucristo. No vamos a inventarnos la rueda cada día. El cántico nuevo no quiere decir que no hemos de cantar cánticos viejos. La música envejece. Si fuéramos a cantar todas nuestras canciones tal y como cantaban en el siglo XI, antes del siglo XI creo que sería difícil, porque me parece que no quedan partituras de ninguna clase, así que nadie sabe cómo cantaban entonces. Pero si fuéramos a cantar en estilos de aquellos siglos, sería horroroso. La música evoluciona porque los estilos musicales envejecen. Pero la letra que estamos cantando es el Evangelio eterno. El Evangelio que procede de la eternidad de Dios y es válido para todos los tiempos y todas las culturas. Al extenderse el Evangelio a nuevas culturas y a nuevas generaciones y nuevos tiempos, forzosamente el estilo musical cambiará. Pero no el contenido de lo que estamos cantando. Por algo, Dios ha permitido que tengamos hoy, al menos 3000 años después, el texto de los Salmos, de la Biblia, pero que no tengamos ninguna música de aquellos salmos. La música se ha perdido, pero el texto no. Y hacen falta jóvenes que pongan nueva música a estos salmos. El segundo problema que tendríamos que afrontar, si vamos a volver a introducir salmos en nuestros cultos, es que el creyente típico de hoy no aguanta una canción de más de 5 o 6 líneas. ¿Verdad? Por lo tanto, el Salmo 117 cabría, pero no el 119. Yo he cantado el Salmo 119. Es increíble. Es una pasada. Además, no da tiempo para el sermón. Así que doble bendición, ¿no? Pero os podéis imaginaros lo que es cantar el Salmo 119. Leído el Salmo 119, si es un buen lector, hace impacto. Pero cantado da tiempo para que la letra te entre más. Y ver la acumulación de bendiciones de la palabra de Dios, porque sabréis que aquel salmo menciona la palabra de Dios de alguna manera en cada versículo. Ver la amplitud de lo que es la palabra de Dios en este salmo hace un gran impacto. ¿Pero qué vamos a hacer? Vamos a claudicar ante los gustos de la congregación, ¿o vamos a ser obedientes en esto a la palabra de Dios? Nuevamente, que nadie tome lo que yo estoy diciendo en plan legalista, que a partir del domingo que viene en todas las iglesias yo quiero ver un salmo con al menos 30 estrofas. Pero es motivo de reflexión. Dos palabras más en cuanto a esta idea, rápidamente. Por un lado, hay que tener mucho cuidado en la selección de fragmentos, porque es muy fácil unir diferentes textos bíblicos y acabar con una mentira grandiosa. Es muy importante que si vamos a seleccionar solo un fragmento de un salmo o de otro texto bíblico, que examinemos bien a ver si estamos haciendo justicia al contexto de lo que Dios está diciendo a través de este texto. Porque los salmos muchas veces empiezan en desesperación y acaban en alabanza, o al revés. Ahora, en nuestra selectividad solemos omitir la angustia y solo concentrarnos en las bendiciones. Omitimos las advertencias de Dios y solo nos fijamos en las promesas de Dios. Y cantamos canción tras canción acerca de las promesas de Dios. Todo es bíblico en un sentido, pero el conjunto no es bíblico, porque hemos perdido el equilibrio bíblico. Y por lo tanto es importante tener discernimiento de estas cosas. Una canción que me encanta, igual he mencionado este caso, pero es un ejemplo de lo que quiero decir. Me encanta en principio, cuando la gente la pide, estoy contento, es Aunque la higuera no florezca. ¿Vale? Es totalmente bíblico, Habacuc. Y sin embargo, ¿qué dice esta canción? Aunque me pase 1000 desastres, con todo, yo me alegraré en el Señor. Qué bueno que soy, ¿no? Pero esto no es lo que dice Habacuc. Habacuc dice, aunque pase 1000 desastres, aunque el cielo se caiga, con todo, yo me alegraré en el Señor, porque el Señor es el que me da pies como de cierva para que suba a las alturas y pueda ver mis circunstancias miserables desde las alturas. El salmista Habacuc no está diciendo, qué buen santo, qué buen creyente soy yo, que aunque todo vaya mal, yo sigo confiando en el Señor. Él está celebrando el hecho de que él sigue creyendo en el Señor porque el Señor le fortalece. La canción es una celebración del fortalecimiento de Dios, que Dios da, no de mi entidad como creyente. En este caso solo hace falta que alguien aquí añada una estrofa a la canción, entonces será perfecta y aparecerá en este libro, ¿vale? Pero veis que es fácil distorsionar la escritura si solo seleccionamos fragmentos sin tener cuidado para asegurar que estamos haciendo justicia al texto. Y en último lugar, una última consideración, una última lección. Puesto que según nuestro texto los cánticos son una respuesta del corazón a la palabra de Cristo en el hombre interior, pueden y deben reflejar toda la amplitud de temas, doctrinas y emociones que encontramos en la palabra. Os recuerdo otra vez aquellos fragmentos de himnos que posiblemente estén en el Nuevo Testamento. Versan sobre la conversión, sobre la resurrección del creyente con Cristo, sobre la humillación y exaltación de Cristo, sobre su actividad creadora y redentora, sobre su encarnación y ascensión, sobre el precio que hay que pagar si vas a ser fiel como creyente. A veces son expresiones de alabanza, pero otras veces son palabras de exhortación dura, dirigidas a los dirigida a los hermanos, advirtiendo de las serias consecuencias de no seguir en el camino. Otras veces son doctrinales y tienen la intención clara de fijar ciertas doctrinas en la mente de los fieles. Es decir, entre estas canciones del Nuevo Testamento encontramos una gran variedad. Lo mismo es cierto de los salmos. Aunque hay ciertas frases que se repiten muy a menudo, cantad alegres al Señor, cantad cántico nuevo. Hay muchas frases de estas que casi encuentras en todos los salmos. A diferencia de las canciones de hoy, estas frases se encuentran insertadas en medio de diferentes situaciones. El conjunto del salmo hace que cada salmo sea diferente. Pero nuestras canciones muchas veces, en ellas practicamos este terrible reduccionismo. Las canciones de hoy, exagero, pero para que podamos entender, solo contemplan a Cristo en majestad. No contemplan a Cristo en la creación, no contemplan a Cristo en su humillación, en la cruz, en su resurrección, en su vida sobre la tierra. Cristo está en su trono reinando con poder, ¿no? Esto casi es la línea de una canción que voy a acompañar mañana. Cristo está en su trono reinando con poder. ¿Vale? ¿Qué estoy diciendo? ¿Que no debemos cantar acerca de Cristo en el trono? Por supuesto que no. Tenemos que cantar acerca de Cristo en el trono. Pero si leemos la palabra de Dios, lo que dice de Cristo es desde antes de la fundación del mundo hasta después de la terminación de todas las cosas. Y todo este abanico tendría que estar presente en nuestra canción. Siempre es Cristo en el trono, siempre reinando con poder, siempre entendiéndome a mí en mis circunstancias aquí ahora, a mi lado, protegiéndome, cuidándome, proveyendo para mí. Todas estas cosas son estupendas, son bíblicas, son verdades gloriosas. pero uno se imagina finalmente que la gente casi está creando una nueva composición doctrinal en base a estas ideas, prescindiendo de otras ideas de igual importancia. Cristo es quien se humilló por mí. Yo soy un miserable sinvergüenza. Necesito quebrantarme delante de Él. Todas estas cosas están presentes en los himnos bíblicos. Están presentes en los himnos de la historia de la Iglesia. Pero no están presentes o tan presentes en las canciones de hoy. El solo hecho de que Pablo emplee tres palabras para hablar de las canciones empleadas por la Iglesia delata que nuestra música se ha quedado muy reducida y nuestros cánticos se han vuelto repetitivos y finalmente pobres y monótonos. La música mola muchísimo. Pero las letras no suelen estar a la altura de las músicas. Y como consecuencia estamos ayudando a distorsionar el Evangelio y distorsionar nuestras iglesias. Que el Señor nos dé sabiduría. Padre, pedimos nuevamente que tú grabes en nuestra mente aquello de lo que hemos estado diciendo, que tú quieres que aprendamos. Y si se han dicho cosas desafortunadas o fuera de lugar, que nos ayudes a olvidarnos de ellas y centrarnos en los énfasis de tu palabra. Ayúdanos a redescubrir toda la amplitud de tus propósitos en la música. Ayúdanos a utilizarla para tu gloria, para la edificación de los hermanos, para que sea cauce de nuestra contrición y confesión, de nuestras luchas, de nuestra desesperación, de todas estas emociones, además de una respuesta gloriosa a las grandes verdades y bendiciones del Evangelio. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.